Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de resultados de Arteche para el primer semestre de 2025. Soy Claudia Ortiz, responsable de Relación con Inversores, y hoy nos acompañan Àlex Arteche, presidente y CEO de la compañía, Ixone Vicente, CFO, y Luis Mari Pérez, director general. Podéis acceder a la presentación que acompaña esta sesión, así como al enlace del webcast, a través de nuestra página web, www.arteche.com. Durante la presentación, todos los participantes permanecerán silenciados. Al finalizar, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Si deseáis intervenir, podéis hacerlo presionando la tecla asterisco seguida del número 5 en vuestro teclado telefónico. Doy paso a Àlex Arteche.
Gracias, Claudia. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta call de presentación de resultados del primer semestre de 2025. Como ha dicho Claudia, hoy estamos aquí para presentar los resultados. Luis Mari, director general del grupo, Ixone, directora financiera de Arteche, y yo mismo. Bueno, es un placer compartir hoy unos resultados excelentes para este primer semestre. Quiero destacar que son resultados del esfuerzo, del compromiso y del buen hacer de todo el equipo del Grupo Arteche. Son resultados que, como veréis más adelante, no solo cumplen, sino que superan algunas de las metas establecidas en nuestro plan estratégico 24-26, lo cual demuestra la solidez y la resiliencia de nuestra compañía en un entorno macroeconómico, pues, que es desafiante. Arteche sigue destacándose por ser una empresa, un grupo sólido y consolidado, con un crecimiento sostenido en un sector eléctrico que está creciendo. La necesidad de invertir en redes es cada vez más evidente y estamos bien posicionados para aprovechar estas oportunidades. Los resultados que vais a ver de este semestre reflejan nuestra capacidad para generar valor y nuestra firme estrategia de crecimiento. Bueno, dicho esto, pasamos a ver las principales magnitudes financieras del semestre. Lo que vamos a hacer es, como otras veces, voy a hacer un flash de lo que ha sido el semestre y luego Luis e Ixone detallarán los datos más los aspectos estratégicos más significativos de este primer 6 meses. Ya. Bueno, empezamos por la página 3, destacando los principales hitos del semestre. Lo primero a destacar es el crecimiento, un crecimiento fuerte. Seguimos creciendo a doble dígito y en contratación, como veis, superamos por primera vez los 300 millones en un semestre. Es un semestre aislado, alcanzando los 300 millones. Es un crecimiento del 6%, lo cual, aunque como luego comentará Luis más adelante, no es muy relevante porque, como sabéis, la estacionalidad y los proyectos influyen mucho en la comparación mes a mes. Pero en facturación, alcanzamos la cifra de 256, creciendo casi un 14% a doble dígito, y si quitamos el impacto de la moneda, el impacto del Forex, pues es un impresionante 17,7%. Continuamos mejorando la rentabilidad, que es uno de los objetivos, uno de los pilares de nuestro plan estratégico. El margen sigue mejorando, llegando a un 37%, lo cual significa 200 puntos mejor que la comparativa con el semestre del año pasado. Lo cual es el resultado de las acciones de eficiencia, de lanzamiento de nuevos productos, de procesos, del mix de ventas, que también va cambiando, junto con una estrategia adecuada de precios. Siguiendo hasta el EBITDA crecemos un 55,6%, superando los 38 millones en el semestre, lo cual se traduce en un margen EBITDA del 15%, que supera las guías marcadas en nuestro plan estratégico. También me gustaría destacar la solidez de balance. Mantenemos una deuda financiera neta, el ratio de deuda neta financiera EBITDA en el 0,6 veces EBITDA, lo cual está muy por debajo de nuestra guía de disciplina financiera, que, como sabéis, mantenemos el objetivo de no superar los 2. Esto nos deja una posición óptima para poder continuar creciendo, abordando inversiones tanto en crecimiento orgánico, capacidad y desarrollo de producto, como en inorgánico. Y por último, el beneficio neto ha alcanzado los 19,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 168% respecto al mismo semestre del año anterior, y esto se traduce en un beneficio por acción de 0,33 euros por acción, lo cual pues es un reflejo de la buena ejecución de la estrategia y también de la solidez de los resultados. Como veis, un muy buen semestre y ahora le cedo la palabra a Luis para que entremos en detalle de los números y el avance de la estrategia.
Muchas gracias, Alex, y buenos días a todos. Bueno, a mí me gusta empezar la presentación, mi parte de la presentación, con un resumen de nuestro tablero de mandos. Estas métricas, que ya las ha explicado un poquito antes Alex, son las 6 métricas principales que revisamos todos los meses y, bueno, pues podemos afirmar que están todos los indicadores en verde. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la contratación. Como ya ha comentado Alex, hemos pasado por primera vez de los 300 millones de euros en el primer semestre. Estamos alineados con nuestros objetivos de final de año. Si continúo con la facturación, aquí vemos un crecimiento del 14%, un poquito más que en contratación, y pasamos de 250 millones de euros, también por primera vez en la primera mitad del año. Intentaremos llegar a los 500 millones de euros, que es nuestro objetivo del año. Aquí, en este caso, pues estamos digiriendo todo el crecimiento del año pasado, adecuando nuestra capacidad de producción para poder seguir al mercado. La tercera métrica que me gustaría comentar es el margen directo. Tenéis la definición abajo, como definimos nosotros en Arteche, el margen directo, que básicamente son los ingresos a precio de venta menos los costes de materiales, menos la mano de obra directa y menos los gastos de operaciones. Es una métrica de la cual estamos muy orgullosos porque, pues, tiene una mejora significativa, y aquí estamos incluyendo, pues, todas las acciones de mejora de márgenes, pues desde incremento de precios a eficiencias de diseños, reducciones de costes de materiales, productividad de mano de obra, manejo del mix, etcétera. Incluso a moneda constante, veis que es un poquito todavía mejor que la que sería a moneda real. El EBITDA, pues como no puede ser de otra manera, si tenemos volúmenes incrementales y tenemos una mejora de margen directo, pues el EBITDA, pues, ronda los 39 millones de euros. Aquí veis que se da la vuelta a lo que tiene que ver el porcentaje a moneda constante. Y es que en nuestra empresa, con la cesta actual de monedas, digamos que la pérdida de valor del dólar, de la lira turca y del peso mexicano, pues nos perjudica un poco en la contratación y en la facturación, nos ayuda en la contención de costes y por ello levita. El beneficio, pues también lo ha explicado Alex antes, ronda los 20 millones de euros, y el ratio de apalancamiento, pues, está en 0,6, un poquito peor que a final de diciembre de 2024, pero aquí también hay que tener en cuenta el impacto de todas las operaciones inorgánicas que hemos realizado en la primera mitad del año, justamente en el mes de junio, con la adquisición de RTR. Y ahora, pues, voy a pasar un poco a dar un poco más de luz en la contratación, en la siguiente página. Vale. Hemos indicado que la contratación superamos los 300 millones. Nuestro presupuesto ronda los 575 millones de euros, con lo cual estamos en línea con lo que nos hemos comprometido. Y vamos a dar dos puntos de vista. Por un lado, un punto de vista geográfico y, por otro lado, un punto de vista de negocio. ¿Vale? Entonces, empezamos por el geográfico. Vemos que Arteche, aunque la página está ahí un poco atascada, espero que pase ahora. Vale, perfecto. Pues, como estaba diciendo en la parte izquierda, vemos que Arteche estamos organizados en cuatro regiones geográficas: Norteamérica, Europa, Medio Oriente y África, Latinoamérica y Asia Pacífico. Vemos que de las cuatro regiones, pues tres de ellas muestran un crecimiento muy potente, y la cuarta, que muestra un pequeño decrecimiento en el caso de Norteamérica, tiene que ver con la temporalidad de los contratos. Creo que las mencionó tú, Alex, antes. Norteamérica para nosotros está compuesta por Canadá, Estados Unidos y México. Tanto Canadá como Estados Unidos han crecido en doble dígito en la primera mitad del año, pero en México, pues, hay un problema de temporalidad en función de cuándo la compañía eléctrica ejecuta sus contratos anuales, y el año pasado se hicieron en junio, este año ha sido en julio, con lo cual a fecha de hoy el crecimiento es positivo. Pero bueno, aquí el objetivo nuestro, que consiste en intentar aumentar el peso porcentual de las regiones más pequeñas, como es el caso de Latinoamérica y de Asia Pacífico, pues lo estamos consiguiendo en la primera mitad del año. En la derecha cambiamos de objetivo y vemos un poco un zoom desde el punto de vista de negocio. Aquí nos organizamos en tres grandes líneas de negocio o pilares: el pilar de medida y monitorización, que son los transformadores; el pilar de automatización de la red, que es básicamente equipos de protección y control electrónica y relés; y el pilar de fiabilidad de red, que incluye calidad de energía, conectadores y servicios. Luego hablaremos en detalle de calidad de energía, porque es el pilar, digamos, que más se ha movido desde el punto de vista de portafolio de productos en los primeros meses del año. Pero bueno, las tres líneas han crecido, la contratación ha crecido, sobre todo en aquellas líneas un poco más pequeñas, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte de teoría de red se ve un crecimiento muy potente. Para completar un poco la foto desde el punto de vista de contratación, voy a decir cuáles son nuestros mercados más importantes. Los 10 mercados más importantes para Arteche en la primera mitad del año, como hemos dicho, y los he apuntado, son Estados Unidos, España, México, Brasil, Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania, Australia y Canadá. Con lo cual, demostramos que estamos muy bien diversificados geográficamente, que podemos estar tranquilos desde ese punto de vista. Voy a pasar a la siguiente página, en la cual hablo de ejecución o facturación o ventas, como queramos llamarlo. Lo hemos dicho ya un par de veces, hemos pasado a los 250 millones de contratación. Como recordaréis de facturación, como recordaréis en la transparencia anterior hablábamos de 300 millones de contratación, 250 millones de facturación. Eso quiere decir que estamos creando cartera, el book to bill, que aparece por ahí, está en 1,2, casi la cartera está en 340 millones de euros, con lo cual estamos hablando de que tenemos prácticamente 7 meses de facturación en nuestro backlog ahora mismo. De acuerdo, aquí también tenemos dos puntos de vista, un punto de vista geográfico y un punto de vista de negocio de la facturación. Hay que tener en cuenta que el resultado de la facturación tiene que ver con la contratación que hicimos en la segunda mitad del año pasado. El año pasado pues tuvimos un crecimiento muy potente en las regiones, digamos, más tradicionales para Arteche, como puede ser Europa y Norteamérica. Aquí aparece reflejado. Y eso es lo que hacemos en las cuatro regiones. Y desde el punto de vista de la facturación por negocio, pues de nuevo tiene que ver con la contratación del año pasado y vemos que hay dos líneas de producto crecen y una está prácticamente plana, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo en la segunda mitad del año para que esa segunda línea de producto de automatización pues sea capaz de crecer. Vale, voy a pasar a la siguiente transparencia, que da unas pinceladas acerca de nuestros pilares de negocio. Vale, entonces el primer pilar de negocio, que es el pilar de medida y monitorización, los transformadores de instrumentación, aquí lo que estamos trabajando duramente es incrementar la capacidad para poder atender a la demanda. Estamos en un mercado de demanda, nuestros clientes exigen cada vez más equipos con plazos más cortos. Y lo que hemos realizado en la primera mitad del año ha sido, por un lado, aumentar capacidad en nuestra planta de Asia, de alta tensión, aumentar capacidad en nuestra planta de México y hemos empezado a realizar inversiones en nuestra planta de Munguía para el mercado europeo, aunque todavía no veremos resultados hasta la segunda mitad del año. Desde el punto de vista de productos, pues hemos desarrollado una nueva línea para el mercado de corriente continua, HVDC. Tenemos un transformador nuevo de 600 kilovoltios de corriente continua. Con un aislamiento sostenible en aire. También hemos realizado proyectos de electrificación en África, concretamente en Senegal, con nuestros transformadores de servicios auxiliares que diseñamos y fabricamos en nuestra joint venture con Hitachi en la fábrica de Vitoria. Y también tenemos el primer sensor en la historia de Arteche de 72 kilovoltios, que es básicamente un equipo más compacto, un transformador de instrumentación equivalente y con una electrónica asociada. En el segundo pilar, el de automatización de la red, aquí todo tiene que ver con inversiones en I+D. Venimos contando ya que desde hace un par de años hemos realizado inversiones muy potentes en la instrucción y control. A final de año tendremos cuatro productos dentro de esa familia ya disponibles. Y ahora mismo también estamos realizando inversiones en la familia de relés auxiliares, que todavía no tenemos un producto comercializado, todavía faltará un año o dos años. Desde el punto de vista de instalaciones, pues hemos instalado probablemente la subestación más grande digital en Latinoamérica, en la República Dominicana, la subestación que se llama Guayubín, de 245 kilovoltios. Seguimos continuando con las inversiones en automatización de la fabricación en nuestra planta de Madrid, de Las Rozas, y hemos vuelto a batir un récord en el número de unidades de relés auxiliares fabricados en los primeros seis meses, rondamos los 300.000. Equipos al año. El tercer pilar, que ahora a continuación Alex va a dar bastantes más explicaciones, tiene que ver con la fidelidad de red y aquí es donde hemos realizado la mayor parte de nuestra actividad inorgánica. Hemos adquirido el 100% de un fabricante en Madrid de condensadores, de energía. Hemos creado una joint venture con Mondragón Corporación para electrónica de potencia. Y con respecto a Teraloop, que es una adquisición que realizamos el año pasado en una minoritaria, un fabricante finlandés de volante de inercia, pues estamos a la espera de los nuevos proyectos con financiación FEDER para instalar el tipo de equipos en la red eléctrica española. Y bueno, pues a continuación le paso la palabra de nuevo a Alex.
Gracias, Luis. Como ha dicho Luis, vamos a hacer una pequeña parada en el negocio de fiabilidad red, uno de los pilares de negocio y uno de los objetivos definidos en el plan estratégico. Por recordar, en el plan estratégico uno de los objetivos era crecer en el negocio de fiabilidad red y en particular en calidad de energía, que es una actividad que está impulsada por la necesidad de adecuar la red al crecimiento de la generación renovable. Estamos hablando de calidad de energía, de códigos de red y de almacenamiento. Y en mercados con fuerte presencia renovable, como son España, Australia, Estados Unidos, Brasil o México, entre otros, que donde Arteche está presente con mucha fuerza desde hace tiempo, ¿no? Para lograr este crecimiento, el objetivo era reforzar nuestra oferta y capacidades. Y eso es lo que refleja esta hoja, esta especie de puzzle, que ahora voy a explicar. Como muchos ya sabéis, en los últimos meses hemos cerrado dos operaciones, una adquisición, como ha dicho Luis, y una alianza estratégica, que junto con la entrada en el capital de Teraloop del año pasado, complementan nuestra oferta, combinando tecnología avanzada, capacidades industriales y una propuesta de valor diferencial. Y todo ello nos sitúa en una posición óptima para aprovechar el crecimiento asociado a la interconexión de renovables a la red. Voy a parar un poquito en esta diapositiva, repasando los temas más relevantes. Y empezando por el 2024, que es la entrada en Teraloop, que se produjo en el último trimestre del año pasado. Teraloop es una empresa que desarrolla innovadora tecnología patentada basada en volantes de inercia. Esta solución es clave para aportar estabilidad e inercia a los sistemas eléctricos, anticipándose a los retos del sistema energético del futuro. Y ya durante este primer semestre del año, hemos anunciado la adquisición del 100% del capital de la empresa RTR, española RTR Energía, que es una adquisición que refuerza nuestra propuesta de valor en este pilar de negocio. Con RTR incorporamos capacidades industriales en el segmento de calidad de energía y esto nos refuerza de cara a mercados donde estamos también presentes, pero mejoramos la propuesta de valor como es Oriente Medio, África y otros. Respondiendo así, pues con más cercanía y flexibilidad que, como destacamos muchas veces, es parte de nuestra propuesta de valor y lo que nos diferencia. Además, RTR aporta tecnología y conocimiento especializado en condensadores, que es un componente esencial en las soluciones de calidad de energía. Y por último, está AMETS, que es, hemos anunciado recientemente la creación de una joint venture junto con Ikerlan y Mondragón. Está centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras de electrónica potencia. Esta alianza tiene un valor estratégico fundamental porque se orienta a cubrir las necesidades futuras del sistema eléctrico, que como hemos dicho en otras ocasiones, pues el mundo necesita una red más resiliente, fiable, sostenible y de mejor calidad y sobre todo capacidad de aprovechar al máximo la potencia del sistema. Esta alianza reúne tres activos clave. Por una parte, el conocimiento de la aplicación y la red junto con la capacidad tecnológica, bueno, de la red que aporta Arteche junto con la capacidad tecnológica de Ikerlan, que es un referente tecnológico en la potencia, la solidez industrial tanto de Mondragón como de Arteche y el posicionamiento que tenemos nosotros con nuestra marca a nivel internacional y con la confianza, como hemos destacado muchas veces, de más de 1.500 utilities en el mundo. Esta combinación de tecnología, capacidad productiva y acceso al mercado nos sitúa en una posición óptima para el crecimiento en este negocio. Con estas incorporaciones, estamos transformando, como era el objetivo en profundidad, el perfil de nuestro negocio en fiabilidad de red. Hemos integrado nuevas capacidades industriales, tecnológicas y comerciales, fortaleciendo la competitividad y elevando significativamente nuestro nivel de crecimiento, nuestro potencial de crecimiento. Si nos fijamos en la tarta, cuando hicimos el estratégico y si atendemos a lo que teníamos al principio, que es la parte izquierda de arriba, parte de fiabilidad de red, el mercado potencial lo estimamos alrededor de un billón, de 1.000 millones de euros. Con las nuevas incorporaciones de capacidad y de oferta de producto que suponen RTR, AMETS y Teraloop, este mercado potencial se multiplica por 3 o incluso por 4. En definitiva, La oportunidad de crecimiento en este negocio a corto, medio y largo plazo es extraordinaria. Y lo más importante, todas estas iniciativas están dentro del plan estratégico que anunciamos al mercado hace año y medio y que hemos ido cerrando a lo largo de este primer semestre. Y dicho esto, le paso la palabra a Isone para que os explique en profundidad los números del grupo.
Pues gracias, Alex, y buenos días y gracias a todos por acompañarnos hoy en la conferencia. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva y después de haber visto nuestro crecimiento en volumen, pues toca hablar de rentabilidad. Y empezamos mostrando el margen directo, que los que nos seguís habitualmente sabéis que para nosotros es el indicador principal con el que medimos la evolución de la rentabilidad de cada uno de nuestros negocios. Y por recordar, se calcula teniendo en cuenta el precio de venta de nuestros productos, incluyendo todos los costes directos, desde materiales, gastos de personal asociados al personal que trabaja directamente en la fabricación y otros costes directos como fletes o comisiones. Pues bien, estamos muy satisfechos de mostraros esta diapositiva donde vemos cómo el margen directo sigue mejorando y expandiéndose cada semestre. Cerramos el primer semestre del ejercicio 2025 con un margen directo del 37,1%, que supone una mejora de 210 puntos si comparamos con el primer semestre del ejercicio 24 y una mejora de 510 puntos si lo comparamos con el cierre del ejercicio 2023, que fue la base de partida de este plan estratégico 24-26 que ahora nos ocupa. Y esta mejora es consecuencia de todo el trabajo conjunto del equipo Arteche y de las diferentes iniciativas que hemos ido lanzando en los últimos años, meses, que han ido dando sus frutos y que de forma resumida diría que sobre todo abarca cuatro líneas de actuación. Empezando por arriba, una estrategia de precios efectiva, trabajando en el mix de producto, en el control del margen comercial. Muy importante también la eficiencia operativa, la optimización de procesos, la productividad de la mano de obra, la productividad de las operaciones. En tercer lugar, la gestión logística, el coste de materiales, la optimización de la cadena de suministro, el mix de proveedores. Y por último, pero no menos importante, todo lo relacionado con la actividad de I+D+I, el lanzamiento de nuevos productos más competitivos, más compactos, más rentables. Pues bueno, todo esto ha hecho que en términos absolutos el margen directo ascienda a 94 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,1% si comparamos contra el primer semestre del ejercicio pasado. Y pasando a la siguiente slide, os presentamos la evolución del EBITDA, donde nuevamente vemos cómo el ratio de EBITDA sobre ventas ha seguido mejorando semestre a semestre, hasta alcanzar un 15% sobre ventas en este primer semestre del 25. Esto supone una mejora de 400 puntos con respecto al primer semestre del 24 y de 350 puntos si comparamos contra el ejercicio pasado completo. Y lo que es más importante, este ratio alcanza y mejora el guidance que habíamos dado en nuestro plan estratégico para el año 26. La clave, un volumen de ventas marcado por nuestra buena posición en el sector y la mejora continua en la productividad operativa, que hemos comentado ahora hace un minuto la del margen directo, pero también hemos mejorado nuestro ratio de costes fijos. En términos absolutos, alcanzamos un EBITDA de 38,3 millones de euros, que se traduce en un incremento del 55,6%. Crecemos las ventas en un 13,9%, el margen directo en un 14,1% y el EBITDA en un 55,6%. Y para finalizar lo que se refiere a rentabilidad o cuenta de pérdidas y ganancias, pasando a la siguiente slide, observamos la evolución del resultado neto. Cerramos la primera mitad del año 2025 con un impresionante aumento del beneficio neto, crece un 168,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en los 19,9 millones de euros. Recordar que el año pasado, en el ejercicio completo, nuestro beneficio ascendió a 18,9 millones de euros, lo que supone que en un primer semestre aislado del 2025, pues ya hemos mejorado esa cifra del año pasado completo. Y la clave sin duda ha sido la evolución del negocio, nuestra actividad operativa, nuestra posición en el mercado, que han hecho que el EBIT crezca un 73%, situándose en un 12% sobre ventas. Pero es que además de la buena evolución del negocio, también hemos mejorado nuestros resultados financieros, nuestra carga impositiva, y todo ello en conjunto ha permitido mejorar el resultado de ese 168,5%. También resaltar o recordar que en junio de este ejercicio repartimos un dividendo que era el 50% del resultado del ejercicio anterior, cumpliendo así con nuestro compromiso de remuneración al accionista. Y para finalizar con la parte más cuantitativa, más de números y pasando a la siguiente diapositiva, pues nos falta hablar de deuda y de generación de caja. Y bueno, en esta página mostramos el gráfico ya habitual que muestra cómo pasamos de la deuda neta financiera de cierre del 24 a la deuda neta de cierre de este semestre con las principales entradas y salidas de caja. Empezamos en positivo con la generación de caja procedente del EBITDA reportado y en primer lugar tenemos la cifra de CAPEX que asciende a 7 millones de euros, un 3% sobre ventas. Aclarar que este CAPEX es orgánico y que incluye tanto las inversiones de mantenimiento como las inversiones relacionadas con el I+D que ha detallado Luis y también las inversiones destinadas a incremento de capacidad. Por dar unas pinceladas de los principales proyectos que estamos llevando a cabo este año, además de todo lo relacionado con I+D, que para nosotros es un pilar fundamental, pues estamos ampliando nuestras instalaciones en tres geografías. Estamos ampliando en México, que ya lo teníamos previsto en este plan estratégico, pero además estamos ampliando nuestras instalaciones de China y también aquí las del País Vasco para atender a la creciente demanda en las zonas de EMEA y Asia Pacífico. Bueno, después del CAPEX tenemos el gasto financiero y los impuestos, que suponen un 1,5 y un 3,4% sobre ventas. Y finalmente tenemos las necesidades de caja del circulante. En este sentido, quiero recordar que el ejercicio 2024, a pesar de haber incrementado nuestra actividad, trabajamos mucho en todo lo que eran nuestros ratios de circulante y, a pesar de crecer, redujimos las necesidades de working capital, sobre todo con mejoras en periodos de cobro y mejoras en ratios de inventario. Pues bien, en este primer semestre del 25 hemos seguido trabajando en este sentido y hemos seguido, por ejemplo, optimizando nuestros días de inventarios, que han bajado otros 2 días después de haber bajado el ejercicio pasado 12 días. Así finalizamos con el flujo de caja libre, que asciende a 8,9 millones de euros positivo, lo que supone un ratio de conversión de EBITDA en caja del 23%. Posteriormente, para acabar con el flujo de caja, tenemos las salidas de caja relacionadas con el pago del dividendo y los pagos de las adquisiciones inorgánicas que hemos comentado anteriormente. Con todo esto, la deuda se sitúa en 37,3 millones de euros, lo que supone un ratio de endeudamiento de 0,6 veces EBITDA, que bueno, pues es un ratio de apalancamiento que nos permite seguir avanzando en nuestro plan inorgánico. Y por último, y pasándonos a la parte de la derecha de la diapositiva, también un gráfico ya habitual donde mostramos las diferentes fuentes de financiación de nuestra deuda a largo plazo, de nuestra deuda bruta, perdón. Seguimos teniendo una deuda bien diversificada. La deuda bancaria supone aproximadamente un 50% de nuestras fuentes de financiación. La deuda procedente de organismos institucionales anda en torno al 40% y un 10% procede de la financiación de nuestro programa de pagarés. Seguimos también con una gestión de riesgos financieros y por ello tenemos el 76% de nuestros préstamos a tipo fijo o bien cubiertos mediante un seguro de tipo de interés, lo que hace que el coste medio de la deuda se sitúe en torno al 3,5%, mejorando también con respecto al ejercicio anterior. El vencimiento medio de la deuda se sitúa en 3,6 años, y esto sin tener en cuenta que tenemos préstamos concedidos, todavía no dispuestos, por importe de 29 millones de euros, que elevarían ese maturity a 4,6 años. En resumen, seguimos fortaleciendo nuestra posición financiera con un claro foco en generación de caja y en diversificación, coste y maturity de nuestras fuentes de financiación. Y vuelvo a pasar la palabra a Alex para que nos comente el desempeño en sostenibilidad.
Gracias, Isone. En esta hoja incluimos, como siempre, la visión de nuestro avance en nuestros objetivos del roadmap de sostenibilidad, que, como sabéis, forma parte intrínseca de nuestra estrategia y de nuestros valores. El mensaje principal que está en esta hoja es que estamos avanzando y cumpliendo con los objetivos marcados en este plan. Objetivos ambiciosos y que estamos cumpliendo, como demuestra la mejora en la valoración de las certificaciones externas, donde nos medimos para el ejercicio de transparencia, pero también para aprender de otros, ¿no? En EcoVadis, este año hemos ganado la categoría plata, que nos sitúa en el top 15 de las empresas certificadas, y también en CDP, que es el que mide la huella de carbono, hemos mejorado nuestra valoración. Voy a hacer un repaso rápido a los principales objetivos de este roadmap, empezando por la E, ¿no? Por la parte de medioambiental, donde nuestro objetivo es ser una empresa neta de emisiones de carbono. Ahí los tres objetivos principales son el reciclaje y la reutilización de materiales. A cierre de semestre estamos un 76%, con un objetivo en el 2030 de llegar al 100%, lo cual las cosas van muy bien. En la parte de generación renovable, el objetivo también es llegar a ser una empresa con energía eléctrica 100% renovable. Estamos en el 67%, vamos avanzando también bien en este objetivo. Y en el de reducción de la huella de carbono, que es quizá el objetivo más complejo, por lo que significa las emisiones de alcance 3, el objetivo es llegar a un 50%. Estamos en un 35% en este semestre. Como veis, hay una bajada respecto al semestre del año pasado. Pero esto se debe a que estamos aprendiendo cada vez más, estamos incluyendo emisiones que antes no conocíamos, como por ejemplo todas las fugas en campo, etcétera. Y bueno, el mensaje es que también estamos avanzando bien, pero el recorrido ahí es más complejo, pues porque incluye toda la cadena de suministro. En la S, es una prioridad las personas. Arteche es una empresa de personas y ahí tenemos dos objetivos clave, o tres, añadiría yo, que es, uno, por una parte, es una empresa con igualdad de oportunidades de desarrollo para todas las personas. El objetivo, el indicador que medimos como más significativo, es el número de mujeres en posiciones directivas en el grupo. Estamos en un 31% como empresa industrial, incluyendo todas las empresas del grupo y en todos los países, lo cual es un objetivo, es un indicador, creo que es bueno, que está por encima de la industria, pero todavía el reto es llegar a un 40% y todavía nos queda recorrido ahí. Y el otro objetivo principal es la seguridad de nuestras personas, el volver a casa como hemos salido, ¿no? Entonces ahí la idea, esto está avanzando, es un reflejo de los procesos, de la importancia que le damos, y ahí vamos bien también, ¿no? Y un tercero que no está aquí, pero que también es importante, que es el social talento, que es la formación, ¿eh? La formación es todos los objetivos asociados a las personas, y también ahí estamos avanzando y creciendo. Y por último, la gobernanza, donde seguimos avanzando en nuestro objetivo, que es el objetivo de esa empresa ética y de transparencia. Seguimos avanzando en transparencia y en la mejora de nuestro sistema de gobernanza. Seguimos mejorando los procesos de control, tanto la información financiera como los sistemas de mejora de riesgos, incluyendo a todas las empresas del grupo, también las nuevas incorporaciones, lo cual hace llevar todo esto por todas las plantas del mundo, ¿no? Y respecto a la gobernanza, pues hemos ido avanzando, siguiendo, como hemos dicho muchas veces, las mejores prácticas del gobierno corporativo y adaptando posiciones en consejo, posiciones en comisiones de nombramientos y de auditoría, y también aprobando políticas corporativas de cara a esa mejora de la gobernanza. Y bueno, como he dicho muchas veces, este es un viaje de largo plazo para nosotros y para todos, y seguimos con la ambición de convertirnos en una empresa que tenga impacto positivo en la sociedad, asegurando que todos los principios ESG están integrados en todo lo que hacemos. Bueno, visto esto, pasamos a dar una visión de lo que entendemos que puede ser el año. Como veis, hemos querido compartir con vosotros un outlook de lo que puede ser el cierre del 2025. Después de un inicio de año con gran incertidumbre asociada a la problemática de los aranceles, ahora con la suficiente visibilidad para estar cómodos y poder dar una visión de lo que puede ser el cierre del año 2025. Como veis en esta hoja, nuestra visión es terminar el año con unas ventas en un rango de entre 500 y 515 millones de euros, un EBITDA entre 72,5 y 77 millones de euros, y el margen de EBITDA que se situaría en un rango de entre el 14,5 y el 15%. Una horquilla ambiciosa que supondría un crecimiento en el rango del 12 al 15% de crecimiento, una mejora de EBITDA entre el 40 y el 50% y una mejora de rentabilidad en margen de EBITDA de más de 300 puntos respecto al año pasado, ¿no? Yo creo que serían unos muy buenos resultados.
Serán.
En el plan estratégico apuntamos unas ventas de entre 520 y 540 millones de euros con un margen de EBITDA del 12,5 al 13% para 2026. Y como veis, y comentaba al principio, varias de esas métricas del guidance a 26 de nuestro plan estratégico estarían ya superadas. Por lo que a finales de este año vamos a actualizar el nuevo guidance para el año 26. Las líneas estratégicas del plan siguen siendo válidas. Estamos hablando de innovación, desarrollo geográfico, crecimiento de negocios, todo eso sigue siendo válido, por lo que la revisión se va a centrar en la actualización de las guías financieras y las acciones que las soportan. Bueno, pues por resumir y dar un espacio a las preguntas, vamos a hacer como siempre un flash de las principales conclusiones de lo que ha sido el semestre. Voy a ir rápido porque hemos pasado ya por todas ellas. El primer mensaje es que cerramos el primer semestre del año cerramos la primera mitad del segundo año de nuestro plan 24-26 con muy buenos resultados y por delante de los objetivos marcados. El mercado continúa fuerte y estamos aprovechando las oportunidades. Seguimos creciendo de forma sostenida en contratación y en facturación. Y creemos que este crecimiento continuará porque el mercado sigue siendo fuerte, la demanda de energía eléctrica sigue creciendo a nivel global y la necesidad de contar con una red sólida es cada vez más evidente, ¿no? Y todo ello junto con un plan estratégico y una fusión de Arteche que nos permite aprovechar esas oportunidades. El margen de producto, uno de los pilares, como ha dicho Isone, del plan y de nuestra medida de rentabilidad ha mejorado 200 puntos básicos y esto es consecuencia de la buena ejecución de las acciones de eficiencia, de costes, de I+D y la estrategia de precios, como comentaba Luis antes. El EBITDA, como consecuencia de todo ello, ha mejorado 400 puntos básicos versus el primer semestre del año anterior y pues estos dos indicadores demuestran la mejora de rentabilidad que tenemos como objetivo dentro de nuestro plan. El enfoque al retorno al accionista es uno de los ejes, está presente en nuestro hacer y el estado neto ha aumentado un 168% respecto al año anterior. Esto refuerza el compromiso con la creación de valor y una creación de valor que el mercado pues, está reconociendo una rentabilidad acumulada a la fecha superior al 70%. Como hemos visto antes y como sabéis, Carea Energía es un pilar estratégico del plan y durante este primer semestre lo hemos reforzado llevando a cabo adquisiciones y alianzas, que son las que hemos comentado antes. Estas adquisiciones y alianzas nos sitúan en una óptima posición para crecer en este negocio, aportando valor al sector con soluciones que permitan la transición hacia una generación renovable de forma segura y fiable. A nivel de ESG, ya hemos comentado el desempeño, pero el resumen es que seguimos avanzando en nuestro plan de sostenibilidad con el objetivo de ser una empresa de impacto. En definitiva, y por resumir, la primera mitad del 2025 ha sido un semestre excelente para una Arteche resiliente, capaz de adaptarnos a situaciones cambiantes, una posición de liderazgo aún más reforzada gracias a la calidad de los productos, a la confianza de nuestros clientes el refuerzo del portafolio y además todo ello con unas perspectivas ambiciosas para este final de año. Con esto terminamos la presentación de unos resultados y abrimos el turno a todas las preguntas que podáis tener y estaremos encantados de aclarar aquello que sea necesario.
Muchas gracias, Alex. Comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Como recordatorio, si queréis hacer una pregunta, por favor, presionad la tecla asterisco seguida del número 5 en vuestro teclado. De momento no hay preguntas por teléfono, así que pasamos a las del chat. Vale. Nos pregunta Miguel Medina, ¿hay algún tipo de earnout o pago diferido en la compra de RTR Energía? Segunda parte de la pregunta, AMETS es 50-50, ¿se consolida por puesta en equivalencia? ¿Hay que hacer aportaciones de capital para fondear el joint venture?
Hola Miguel, Isone, gracias por la pregunta. Bueno, son dos. La primera, RTR, no hay ningún pago pendiente por la adquisición de RTR, lo desembolsado ya cubre el 100% de la adquisición. Con respecto a Mets, efectivamente es una joint venture de control compartido, es decir, 50-50, pero la consolidamos por puesta en proporcional, ¿vale? Y sobre la pregunta de aportaciones de capital a futuro, pues bueno, con la aportación inicial de constitución tiene para empezar a desarrollar todas sus actividades en los próximos meses, pero pues bueno, a futuro pues puede ser que se requiera de mayor inversión.
Gracias, Isone. Pues volvemos a las preguntas por teléfono y damos paso a Robert Jackson.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora.
Yo tengo varias preguntas que os iba haciendo uno por uno. Primero, la caída de contratación en Norteamérica y que incluye México, ¿es principalmente por México? Y después, hay varios clientes o competidores en Norteamérica que están aumentando capacidad, aumentando inversiones en USA. Entonces, estos incrementos de capacidad pueden ser oportunidades para vosotros, dado que son algunos clientes vuestros, o pueden ser más competencias, dado que bueno, es el mercado local. Esa sería la primera pregunta.
Pues tú, Luis.
Sí, bueno, dándole un poco más de color a lo que comentaba antes. Las cifras en Estados Unidos han crecido de contratación estoy hablando, han crecido en los primeros 6 meses alrededor de un 18%. En cambio, las de México han caído cerca de un 25%. Se trata básicamente de un tema temporal en función de cuándo se tienen lugar los contratos marco. El contrato marco, concretamente de los equipos de media tensión, fue en junio de 2024 y ha sido en julio en 2025. Con lo cual, si mirásemos los mismos números de México a fecha de hoy, pues veríamos que México ya está en positivo, está pues alrededor de un 5% de crecimiento. Y los números de Estados Unidos, veríamos que ya no son tan altos de crecimiento, de 8%, ha bajado un poquito. Es cierto que en los meses de digamos, los meses de marzo, abril, mayo, con todo el lío de los aranceles, sí hubo algo de compra anticipada, ¿vale? El mercado norteamericano sigue siendo un mercado de fuerte crecimiento. A pesar de que el foco cambia un poco de renovables, digamos, a energías un poco más tradicionales, las necesidades de incremento de capacidad de generación siguen estando ahí y el mercado sigue creciendo, con lo cual somos optimistas.
Luis, si me permites comentar, Robert, si la foto del semestre la hubiéramos sacado en julio,
sí.
Esa estación de México que afecta al cierre de junio, pues ya no se produce. Entonces estaríamos viendo un dato diferente, porque estamos creciendo en Norteamérica en el ritmo previsto. Eso es solamente un tema de impacto de proyectos.
Uh-huh. Vale. ¿Y el tema de los que están aumentando capacidad en el mercado norteamericano?
Bueno, a ver si quieres, voy ahí, Luis, si me ayudas. A ver, el tema de capacidad, el mercado norteamericano, en general, pero el norteamericano se está creciendo, se está invirtiendo mucho en redes, precisamente para hacer posible todo lo que hemos comentado al principio, de demanda, de electrificación, de crecimiento, etcétera, ¿no? Y hacer que el sistema eléctrico sea capaz de soportar y de atender a todo lo que se necesita con fiabilidad, con seguridad y sin fallos, ¿no? Entonces es un mercado potente y en general, pues la competencia, nosotros también estamos aumentando capacidad. De hecho, nosotros estamos aumentando capacidad en Norteamérica con nuevas plantas que están entrando en operación en este año, ¿no? Ya lo hemos hecho en calidad de energía, lo hemos hecho en media tensión y lo estamos haciendo en alta tensión también, ¿no? Entonces, sí, pues una reacción normal por el crecimiento de mercado. Y respecto a los que son más clientes, efectivamente, el hecho de que ellos también crezcan nos da oportunidades de crecer con ellos. Es el caso, por ejemplo, de Hitachi, ¿no? Entonces, sí, esa es una mezcla de reacción ante el mercado, que lo estamos haciendo también nosotros, y luego es una oportunidad, ¿no? Entonces,
yo creo que a lo que se refiere Robert es a la reciente noticia de que fabricante va a invertir cerca de 1.000 millones de dólares en una planta de transformadores de potencia, ¿vale? Nosotros estamos en el mercado de transformadores de instrumentación que son diferentes a los de potencia, pero evidentemente nos viene bien porque todo lo que sea tirar de transformador de potencia, el transformador de instrumentación va detrás. El mercado norteamericano, pues lo hemos explicado, nosotros lo atacamos desde México, nuestros competidores principales son canadienses, ¿vale? No existe un mercado doméstico, un fabricante nacional, un competidor norteamericano que sea capaz de completar el mercado internamente, con lo cual pues estamos vigilantes, hacemos nuestros escenarios y nuestros estudios con todo lo que tiene que ver con política arancelaria, pero estamos contentos y los resultados lo están demostrando.
Gracias, Luis. Robert, ¿tienes alguna pregunta más?
Sí. Tengo dos más. Respecto al tema del margen, es bastante increíble, bueno, que hayáis subido tanto el margen. Y quería preguntar, ¿ha habido algo por parte de la contribución de las adquisiciones, últimas adquisiciones, si ha tenido alguna contribución a estas mejoras de márgenes? Y después, la sostenibilidad. La tendencia es seguir mejorando, supongo que significativamente tanto no, pero la idea es que siga mejorando y de dónde puede seguir viniendo estas mejoras, o posibles mejoras, en los próximos, próximo año, por ejemplo, años.
Hola, Robert. Hola. A ver, por partes, con respecto a la aportación al margen de las adquisiciones. Pues bueno, en este primer semestre todavía no lo ves porque RTR ha sido adquirido el 15 de junio, si no recuerdo mal, y la Joint Venture con Ikerlan Mondragón pues también ha sido a finales de junio. Con lo cual, bueno, todas las sinergias que tienen que venir de estas operaciones las empezaremos a ver a partir de la segunda parte del año. Con respecto a los márgenes actuales, pues la verdad es que estamos cómodos en estos niveles de rentabilidad. Te puedo decir que el margen directo ha mejorado en todos nuestros negocios, comparándolo con la base de partida, que es ese cierre del ejercicio 2023, que da con el pistoletazo de salida de este plan estratégico, y todos están aportando en positivo. Pero eso no quiere decir que no sigamos teniendo palancas y oportunidades de mejora. Desde eficiencias internas a, sobre todo, el tema de desarrollo de nuevos productos, rediseños de gamas, productos más competitivos, más rentables, incorporación a nuestro portfolio de productos que igual ahora estamos comprando a un tercero. Y también vía costes fijos. Siempre hemos dicho que apostábamos por un modelo en el que los costes fijos crezcan por debajo de las ventas. Los hemos visto mejorados en esta primera parte del año, pero bueno, creemos que todavía sigue habiendo recorrido. Como ha comentado Alex, ahora hemos dado un outlook para fin de año, donde nos vamos a situar en un EBITDA similar a la cifra que estamos viendo en el primer semestre, un 14,5, un 15%, y en los próximos meses os actualizaremos el guidance para el año que viene.
Para tener una mejor idea de esa mejora, de ese incremento de márgenes, sí. La subida es mayoritariamente, sigue siendo mayoritariamente por mejoras de eficiencia con reducción de costes fijos, y por lo tanto el efecto de mix lo podemos seguir viendo el impacto en los próximos semestres, o es una combinación, o está muy bien equilibrado entre los dos factores.
Bueno, Robert, yo creo que la iniciativa que nosotros llamamos Total Cost Out, que incorpora todas las diferentes actividades que tienen que ver con la mejora de margen directo, eso es algo que tenemos, digamos, en nuestro ADN, y que todos los años, de manera competitiva, tenemos que seguir adelante. O sea, los objetivos de reducción de costes van a estar todos los años ahí, tanto en mejora de costes de materiales, bien a través de negociaciones de precios con proveedores, o bien, sobre todo, a través de rediseño de los productos para que sean más eficientes, van a seguir, y la productividad de mano de obra en base a automatización, robotización, etcétera, también va a seguir. A nosotros nos gusta que nuestra mejora de margen directo esté lo más, como diría yo, homogeneizada entre incremento de precios, mejora de eficiencias, incremento de volumen por mercado. Me gusta que esté, pues si me permitirías, me te diría que me encantaría que fuera un tercio, un tercio, un tercio.
Vale. La última pregunta es sobre la regulación en la Unión Europea respecto a buscar mejorar aumentar o mejorar la red eléctrica en la Unión Europea. Creo que hay pendiente unos cambios en los próximos meses, o la Comisión ha hecho un trabajo y está pendiente de confirmar nuevos anuncios. ¿Vosotros lo veis como alguna, puede que tenga un impacto relevante en vuestro negocio, en las necesidades, o acelerar, en cuanto a acelerar el proceso de cambios, o realmente no lo veis?
Hombre, Robert, esto encaja con lo que hemos venido diciendo muchas veces, ¿no? Estamos en un momento a nivel global y en Europa también, en el cual las tendencias de descarbonización lo que hacen es, entre otras, electrificar una buena parte de la economía, de los consumos, y eso obliga a tener una red eléctrica, un sistema eléctrico que sea capaz de soportar un sistema, pues, flexible, digital, en el cual la integración de renovables sea fiable, el almacenamiento, etc. Entonces, todo eso que hemos venido diciendo muchas veces es lo que se está realmente regulando, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una necesidad del sistema eléctrico, y ese es el mundo en el que estamos. Por lo tanto, vemos una oportunidad de crecimiento estable para los próximos años.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, Robert.
Vamos a ver si hay... Pasamos a otra vez a las preguntas por el chat. Tenemos una pregunta de nuestro analista de Cuchabank, Nicola Eguía, felicitándonos por los resultados, así que gracias, Nicola, por eso. Y luego es bastante larga, así que la voy a hacer por tramos. La primera nos preguntaba sobre el mix de ventas, que ya está contestada, así que paso directamente, sí, a la segunda. ¿A qué ritmos ha crecido el mercado en el primer semestre?
Buena pregunta. Depende a qué inteligencia artificial le preguntes, ¿no? Nosotros, en nuestro plan estratégico, hablábamos de que el mercado iba a crecer entre un 4 y un 7%, más o menos. Los informes que hemos buscado por ahí en Internet hablan de que el primer semestre ha crecido un poquito menos, un 3 y pico. Entonces podemos decir igual el mercado ha crecido en el primer semestre alrededor del 4%. Pero es una cifra un poco cocinada en casa, digamos.
Bueno, pues pasamos a la siguiente. Esta sobre contratación. ¿Creemos que ha habido una entrada anticipada de pedidos en el primer semestre por el miedo a los aranceles de Trump o ha sido todo por el tema de la temporalidad de México que comentaba Luis Marín?
Sí, creo que he comentado algo antes. Es cierto que hubo un par de meses en que sí se disparó un poquito la contratación, pero y que luego se ha venido ya, digamos, aplanando. Ahora mismo la situación está más o menos tranquila, hay un crecimiento de doble dígito en Estados Unidos, en nuestro mercado, pero ya hemos pasado de esos sustos, digamos, esos picos de contratación a cuenta de problemas de aranceles.
Genial. La siguiente es sobre trafos ópticos y HVDC. ¿Nos podéis actualizar sobre este producto y su crecimiento? ¿En este semestre ya se está viendo en los números o sigue siendo algo residual?
Bueno, los equipos de trafos ópticos que utilizamos para los proyectos de corriente continua, por dar un poco de contexto, los proyectos de corriente continua se utilizan o bien en aquellas instalaciones en que la distancia son muy grandes, en países pues enormes, tipo pues, puede ser Canadá o Brasil o Rusia o Estados Unidos, y por otro lado también se utilizan en proyectos offshore por encima de los cables submarinos, ¿vale? Entonces, nuestra estrategia en corriente continua ha sido alinearnos a los grandes proveedores de proyectos de corriente continua. Pues suelen ser multinacionales muy grandes que hacen proyectos offshore, eólica marina, o que hacen proyectos de interconexiones entre países o líneas de transmisión muy grandes, ¿vale? Entonces, nuestra estrategia es trabajar con los grandes suministradores de sus equipos. Hemos desarrollado una línea de producto estándar en los últimos 2 años, y las cifras que estamos manejando en corriente continua en los primeros 6 meses, pues yo creo que son alrededor de 10-12 millones de euros, más o menos, lo que estamos haciendo. Con lo cual, empieza a ser una línea de producto poco a poco cada vez más significativa, y además tiene una ventaja que nos gusta mucho, que es que la visión es a muy, muy largo plazo, con lo cual tenemos ya información de lo que va a ocurrir, de los proyectos que se van a ejecutar de aquí a los próximos 3, 4, 5 años.
Gracias, Luis. Pasamos ya a la última, Nicola, que es de asignación de capital, y nos pregunta, ¿tras la adquisición de RTR podemos esperar más operaciones inorgánicas a corto plazo?
Bueno, me parece que me toca, ¿no? A ver qué dices. Como decía al principio, y como sabéis, el plan estratégico contempla unos objetivos de crecimiento, tanto orgánicos como inorgánicos, y los inorgánicos enfocados a reforzar nuestra posición en negocios, como son el negocio de la red, donde han venido todas las que hemos hecho hasta ahora en estos últimos meses, y en automatización. Y además, reforzar posición geográfica, footprint, en mercados importantes para nosotros, como son Asia o Estados Unidos. Y todo esto junto con un crecimiento orgánico, que es el que está realmente impulsando la actividad. Entonces, estamos trabajando tanto orgánica como inorgánicamente. Inorgánicamente seguimos trabajando en un pipeline que está buscando reforzar esas capacidades que comentaba al principio, y seguimos en ello, pero como he dicho muchas veces, pues hay que hacerlo con cabeza, entiendo que encajan y que creen valor para Arteche y para los accionistas, ¿no? Entonces, ¿vamos a ver operaciones? Bueno, estamos trabajando en ello, pero con tranquilidad. O sea, tampoco estamos obsesionados con encontrar operaciones. Tienen que crear valor, como he dicho muchas veces, tienen que encajar con la estrategia que hemos definido y en eso estamos, ¿no? El hecho de que se vean a corto plazo o no, pues depende. O sea, en el pipeline tenemos cosas, pero cuando se van a producir, pues iremos viendo.
Gracias, Alex. Queda ya poquito de la sesión, así que voy resumiendo las que quedan por el chat. Tenemos una pregunta de Laura Ojea, del Español. Retomando la situación de Estados Unidos, ¿nos puede hacer una previsión de cuáles son las perspectivas de crecimiento de la red eléctrica por la incorporación de centros de datos y si eso podría redundar en nuevas oportunidades para el negocio Arteche?
Gracias, Laura. A ver, la electrificación, que comentaba al principio, está generando un incremento de demanda. Los centros de datos, como son grandes consumidores de energía, y la conexión de centros de datos a la red supone una demanda al sistema de más capacidad, y esa capacidad hay que hacer que la red sea posible. Por tanto, los centros de datos son un elemento que, claro, que genera oportunidades, porque hay que privar esa red para que esos centros de datos se alimenten. Además, el centro de datos requiere almacenamiento, requiere soluciones, pues eso, de estabilidad e inercia, y entra de forma muy clara en el negocio de fiable red que comentamos al principio, ¿no? Por tanto, tanto por electrificación como por necesidad de que la red lo soporte, como el negocio en particular de fiabilidad de red, pues es una oportunidad creciente para nosotros.
Gracias. Y ya pasamos a las últimas preguntas, que básicamente son todas del mercado continuo. Así que, Alex, nos preguntan nuestros inversores a ver si tenemos intención de pasar próximamente al mercado continuo o si vamos a esperar a llegar a los 1.000 millones de euros de capitalización. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, esta es una pregunta que me la hacéis de forma recurrente. El objetivo del plan estratégico que tenemos entre el 24 y el 26 es crear valor para compañeros accionistas, y como hemos dicho desde el principio, desde que Arteche salió al mercado en el medio, al BME Growth, cuando hicimos la IPO en junio del 21, esta era una etapa para seguir creciendo y dar salto continuo. La pregunta cuándo, lo he contestado varias veces, pues depende pues de la creación de valor, del momento del mercado, del momento de compañía y, por supuesto, del interés de los accionistas, ¿no? Estamos en ese camino y ponerle fecha todavía es temprano.
Pues muchas gracias. Con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas y le cedo la palabra a Alex para cerrar la presentación.
Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y dedicaros vuestro tiempo a esta mañana de resultados. Como hemos hecho, hacemos siempre, durante los próximos días estaremos de roadshow y contando a algunos de vosotros en directo. Nuestro equipo de relación con inversores estará disponible, como siempre, para resolver cualquier duda o pregunta adicional que podáis tener. Esperamos veros pronto y, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, por apoyar nuestro proyecto, que es apasionante.